8:30, 1 hora menos en las Islas Canarias. Ha sonado la chifla. Tomamos el relevo de Antonio de Raez. Saludos de César Lumbreras Luengo cuando comienza Agropopular. Es la emisión correspondiente al 13 de junio de 2015. Entre otros santos, se celebra la festividad de San Antonio. Y estas son las 7 noticias más importantes de los últimos 7 días. Montoro tarde y mal. El BOE publicó ayer la orden que amplía las reducciones de módulos del IRPF a producciones y municipios afectados por circunstancias excepcionales el año pasado. La venta o arrendamiento de derechos de pago único con tierras está exenta del IVA, según la respuesta de Hacienda a la consulta vinculante que presentó el Ministerio de Agricultura. ¿Y qué pasa con los que han pagado ya? A pesar del impacto de la sequía, los comerciantes prevén una cosecha de cereales de otoño-invierno ligeramente superior a la de 2014. La sitúan en 14,9 millones de toneladas. La uva destinada a vinos de mesa deberá pagarse un mes después de la entrega del último remolque o camión y la destinada a vinos de calidad un mes después de la calificación, según la interpretación que hace el Ministerio de Agricultura sobre los plazos de pago en este sector. En la campaña 2013-2014 vendimos a los italianos más de 500.000 toneladas de aceite de oliva español. ¿Dónde ha ido a parar ese aceite? Todo apunta a que el Parlamento Europeo rechazará en bloque la propuesta de Bruselas de dar libertad a los Estados miembros para prohibir la comercialización de transgénicos en su territorio. Ayer se cumplieron 30 años de la firma del Tratado de Adhesión de España a la entonces Comunidad Económica Europea. La incorporación efectiva fue el 1 de enero de 1986. Hablaremos de muchas más cosas, por ejemplo, vamos a estar en Roma, vamos a estar en Milán, también viajaremos a Lyon para escuchar una queja sobre Agroseguro. Vamos a ir a hacer el Camino de Santiago con uno de los caminantes y oyentes nuestros habituales. Y vamos a tener, por supuesto, las secciones habituales y la previsión del tiempo que adelantamos ahora en titulares. Alejandro López Tolosa, muy buenos días.
Hola, muy buenos días.
Venga.
Pues la semana que acaba ha sido de dominio general de las tormentas, pero los próximos días los chaparrones van a ir cesando de manera gradual. Ya el miércoles próximo los aguaceros van a ser más escasos y el ambiente soleado llegará ampliamente con el verano, que comenzará el día 21 de junio a las 18:38 hora oficial peninsular y que nos traerá una importante subida de las temperaturas.
Luego ampliamos estos titulares. Todo ello ha sido preparado por un equipo compuesto en la redacción por Eugenia Rubio, Mariluz Álava, Mari Carmen Crespo, Lucía Díaz y David Iglesias. En el control de sonido se encuentra Cinta Molina y en el control central el caudillo Orihuela. Es el momento de escuchar un par de consejos.
Cada fruto tiene su momento. No es una semana antes ni un día después. No es con la primera lluvia o con la última. El secreto para obtener ese sabor y olor inigualables es esperar al momento perfecto. En Bankia lo sabemos, por eso no queremos que deje pasar el momento. Solicite hoy mismo su pack, domicílela con nosotros y si quiere se la adelantamos. Bankia, más cerca de su campo de lo que imagina.
A veces ocurren cosas que son difíciles de creer.
Pongamos por caso, yo soy Rajoy, que tampoco es una hipótesis tan tal, y te digo, ¿qué hago? ¿Cómo recupero sobre todo a ese votante?
Pues, presidente, escuche a los votantes, porque le han lanzado...
Me he sentido un poquito Rajoy.
Sí, sí, te ha dicho presidente.
¿Tú cuánto necesitas al año?
Te puede perfectamente llegar a los 1.000 euros.
Esto te lo voy a pagar yo. Si no encuentras a nadie, esto te lo voy a pagar
yo.
No
hay derecho que una niña con estas notazas
y que por un tema económico no pueda salir adelante por la falta de
resorte. Estar informado.
En Hipercor te invitamos a pagar a medias, al menos en la segunda unidad.
Porque más de 1.000 productos, la segunda unidad te sale al 50%.
Por ejemplo, si compras 2 botellas de litro de aceite de oliva virgen extra Capricho Andaluz,
la segunda te sale a la mitad, por solo 2,15 euros.
Y así en más de 1.000 productos, con la segunda unidad a mitad de precio.
En Hipercor e hipercor.es.
Hoy es San Antonio de Padua, el milagro correspondiente.
Divino Antonio precioso, suplícale al Dios inmenso, que por tu gracia divina alumbre mi entendimiento, para que mi lengua refiera al milagro que en el huerto gasté de la de 8 años. Este niño fue nacido con
mucho... Y hoy también tenemos concurso. ¿Cuáles son las dos preguntas que formulamos? Pues la primera, ¿qué otro país firmó el tratado de adhesión a la entonces Comunidad Económica Europea al mismo tiempo de España? ¿Qué otro país firmó el tratado de adhesión a la entonces Comunidad Económica Europea al mismo tiempo de España? Y la segunda pregunta, el nombre del Papa Francisco antes de ser Papa. ¿Por qué nombre y apellidos le conocíamos? ¿Formas de participar en el concurso? Pues a través del teléfono gratuito 900 50 60 06, a través del correo electrónico oyentes@agropopular.com y también a través de las redes sociales, pero antes hay que abonarse. Mamen, buenos días.
Hola, buenos días. Así es, estamos en Twitter. Nuestro usuario en esta red social es @agropopular y para abonarse hay que entrar en twitter.com, buscar este usuario que repito, @agropopular, y antes de responder darle a la pestañita de seguir. Y también pueden participar a través de Facebook. En este caso en Internet tienen que entrar en facebook.com/agropopularcope y aquí antes de responder en nuestro muro, si no se han abonado todavía, pueden hacerlo dando a me gusta.
Están en juego 3 lotes de nuestras camisetas y ojo porque se están acabando ya de nuestras camisetas conmemorativas de los 30 años. Es una de las últimas oportunidades para conseguir las camisetas y también 4 lotes de vino que nos facilitan los amigos de Vivir el Vino. Esperamos sus comunicaciones y voy a aprovechar para dar la respuesta a la pregunta de la semana pasada. Variedades de patata, que no lo hicimos, pues la Spunta, la Mona Lisa, la Kennebec, Jaerla, Red Pontia, Desiré, Barakia, Agria y la variedad que lleva mi nombre, César. Esto es por lo que respecta a la semana pasada. ¿Y qué han dicho a lo largo de los últimos días los oyentes en las redes sociales?
Empezamos con Twitter. Como toda la semana, seguimos teniendo muchos comentarios a las noticias que publicamos en nuestra web, en agropopular.com. Teresa Barrio, viendo el comentario de Mercados, nos decía: me sigue pareciendo un escándalo lo poco que le pagan a los agricultores y lo que pagamos los consumidores. Respecto a la bajada de la reserva hidráulica, Cristina Gutiérrez nos comentaba: y ahora llegan los meses que más agua consumimos. Y Alfredo Vera añadía al respecto: y aún queda el largo verano. Por su parte, Javier Alonso nos colgaba una foto el martes y nos decía: comenzamos a recolectar zanahorias en tierras segovianas. José Antonio León apuntaba por su parte: los girasoles están desorientados, el sol los tiene mareados. Ayer anunciábamos que el BOE ha publicado nuevas reducciones en los módulos del IRPF para las actividades agrícolas y ganaderas afectadas por circunstancias especiales, y Carlos García comentaba al respecto: en Cuenca han rebajado coeficientes sin fundamento. Y por último, en esta red social, Luis Miguel Sanz, uno de los ganadores del concurso de semanas pasadas, nos colgaba una foto con la camiseta de Agropopular y con las botellas de vino y nos daba las gracias tanto a nosotros como a los amigos de Vivir el Vino.
Y en Facebook...
Y en Facebook la semana pasada analizamos por qué en algunas grandes superficies se sigue vendiendo patata francesa cuando ya hay patata nueva española en el mercado, y colgábamos el audio de esta información en las redes. José Luis Battenberg decía: escandaloso, me irrita. Maribel Gil comentaba: te engañan diciendo que son de aquí. Y Pedro Martínez apuntaba: no es por hacer patria, pero me revienta tener que comprar patata francesa del año pasado cuando la española es mejor y nueva. También hemos recibido comentarios por las numerosas tormentas que ha habido esta semana. Javier Sánchez apuntaba que en la localidad de Guijuelo el martes cayó una granizada impresionante. Alfredo Hermosilla nos contaba en Facebook que en Berzosa de Bureba, Burgos, cayeron 43 litros, que aunque han llegado tarde para algunas fincas de cereal, para el girasol van a venir muy bien, puesto que hay fincas en las que no había nacido ni una sola pipa, decía. Marisa Sáez señalaba por su parte: por fin llegan las lluvias tan ansiadas a la Bureba, todavía se pueden recuperar algo los cereales, aunque algunas fincas tengan ya poca solución. Y Rafael Juste a este respecto preguntaba: ¿por qué no suben los precios de los cereales si se prevé tan mala cosecha? No lo entiendo.
Pues esta semana han subido un poquito en el mercado interior español, pero Rafael, hay que contar con lo que sucede en los mercados internacionales, que son los que marcan tendencia.
Y por último, Raúl Ayuso comentó en esta red social: cada sábado se aprende más con vuestro programa, ánimo a los recolectores de cerezas que están riquísimas.
Perfecto, pues mientras esperamos sus respuestas a nuestro concurso, vamos a hablar de fiscalidad. Montoro ha vuelto a hacer de las suyas, tarde y mal. A pesar de eso, desde aquí le queremos.
Las flechas van contigo donde quiera que tú vayas.
Juan José Álvarez, experto en temas agrarios de Asaja, buenos días.
Buenos días, César.
Decía yo que Montoro tarde, nuevas reducciones de módulos aparecieron en el boletín oficial del Estado de ayer, 12 de junio, cuando prácticamente quedan 15 días para que finalice el plazo de hacer y presentar las declaraciones del IRPF. Ya podían haberlo sacado antes, ¿no?
Efectivamente, lo tenían que haber sacado muchísimo antes, porque todas estas reducciones se deben al olvido, entre comillas, dicen, de los municipios y producciones que no aparecieron en la orden de 24 de abril, que también apareció un poquito justita de tiempo. Y también he de decir que se debe además al trabajo que ha hecho el Ministerio de Agricultura, porque en Hacienda eran muy reacios a sacar una nueva orden. Una nueva orden que es, bueno, que es la que ha aparecido ayer.
¿Y a qué zonas afecta? No podemos dar todas las localidades afectadas por este recorte de los módulos ni los sectores, porque son hay muchos municipios. A ver.
No, principalmente afecta a Castilla-La Mancha, pues hubo un gran varapalo el año pasado en las cosechas por condiciones climatológicas en la provincia de Cuenca, y los municipios no aparecieron en la orden anterior. Algo en Ciudad Real, que ha sido el Olivar, y en Toledo dos pueblos, en Castilla y León, en Palencia, en una zona, en Loma de Uciecia, en Cataluña en dos zonas, y en Aragón, en Huesca, en un pueblo. O sea que tampoco ha sido tan exagerada, y por lo tanto pues la pueden haber sacado muchísimo antes, porque para estos resultados, pues bueno, pues efectivamente.
Pueden consultarlo ustedes en el boletín oficial del Estado de ayer. Decía que tarde y mal, porque dan marcha atrás, y la venta o arrendamiento de los derechos de pago único por explotación con tierras no está sometida a IVA. El Ministerio de Agricultura, ante las quejas de las organizaciones agrarias, fundamentalmente de Asaja, por lo que estaba haciendo la agencia tributaria en distintas zonas, presentó ante el Ministerio de Hacienda una consulta vinculante sobre este asunto, y ya ha llegado la respuesta de Hacienda, donde dijo Diego, no, donde dijo Diego, ahora dice Diego. A ver, Juanjo.
Bueno, pues efectivamente, esta es una muy muy buena noticia para el sector agrario. El año pasado empezaron una serie de actuaciones por parte de la agencia tributaria, inspecciones a agricultores y ganaderos, en los cuales reclamaban el IVA en las cesiones y transmisiones de derecho, un IVA de un 21%. Por lo tanto, era
una cantidad
muy importante para los agricultores y ganaderos. Hay que recordar que el IVA de las cesiones y transmisiones de derechos ligados a la tierra, que era de lo que se trataba, es el 80% de las operaciones que hay en el sector agrario en este momento. Por lo tanto, el ahorro va a ser muy importante. Nosotros nos pusimos en marcha en la campaña pasada, argumentando desde Asaja que el derecho de pago único era accesorio a la actividad principal de la explotación y, por lo tanto, tenía que estar exenta de IVA. Pasado el tiempo y las negociaciones que hemos mantenido tanto con el Ministerio de Agricultura, con la Dirección General de Tributos y la Secretaría de Estado de Hacienda, pues han dado el fruto este esperado, que nosotros esperábamos, porque es de justicia que los agricultores y ganaderos no tuvieran que pagar el IVA, ya que pagan en impuesto de transmisiones patrimoniales. Por lo tanto, sería una doble imposición.
¿Y ahora qué pasa? El que haya pagado, porque le llamaron los de la agencia tributaria, y haya pagado el IVA...
Bueno, pues estos tendrán que reclamarlo. Ahora estamos ante dos situaciones. Gente que ha pagado en su día y no estaba conforme con la inspección que le hicieron, que estos tendrán que ir a su agencia correspondiente y solicitar la devolución.
Los que firmaron en disconformidad.
Los que firmaron un acta de conformidad, pues esos lo tienen muy difícil, ya que es un acto administrativo que no se va a dar marcha atrás.
Lo tienen imposible.
Y luego hay otro caso, que es la mayoría de los casos tenemos ahora mismo recursos que están en marcha, expedientes abiertos, que en estos días la agencia tributaria, con la orden que se ha dado del Ministerio de Hacienda, tiene que dar marcha atrás y, por tanto, darle, bueno, pues como finalizado y archivado el expediente, y bueno, pues que se acabe esa inspección a los agricultores y ganaderos. Por lo tanto, sí hay que decir que este trabajo, que hay que agradecer al subsecretario de Agricultura, que lo ha capitaneado junto con su equipo, y bueno, pues en todo momento hemos estado trabajando desde Asaja para ello, y es un resultado muy, muy importante para el sector agrario.
Pues ahí quedan esas dos cosas. Como decía antes, Montoro tarde y mal, y también se podría añadir, solo acierta cuando rectifica. Pero la culpa no es solo suya, es de quien le mantiene en ese puesto todavía, después de haber salido por televisión anunciando subidas de impuestos al mismo tiempo que se reía. Se anuncian cambios en el gobierno, se anuncian cambios en el Partido Popular, a ver qué es lo que hace Rajoy.
Parece mentira lo poco que te gusta el movimiento. Desde hace la tira me huelo yo que tienes mucho cuento. Me cuentas tus guerras cada dos por tres, pero aquí no atacas ni una vez al mes. Mariano, 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 no te marcas un gol desde el verano.
8:45 minutos, una hora menos en las Islas Canarias. Estamos en Agropopular. Abrimos ahora nuestro consultorio.
Agrobank de la Caixa patrocina el consultorio de Agropopular.
Si no te pilla la ventanilla, confesao.
Saludo a don Fernando Miranda, director general de Producciones y Mercados Agrarios del Ministerio. Don Fernando, muy buenos días.
Muy buenos días, don César. Aquí estamos preparados.
A ver, tenemos consulta de don José Pérez Domínguez. Quería preguntar al señor Fernando Miranda si la reducción en el coeficiente de admisibilidad en pastos no haría aumentar mucho el derecho a ayuda por hectárea de algunos ganaderos frente a otros de la misma comarca y, como consecuencia, en los siguientes años podría tener una reducción de ayuda por hectárea de hasta un 30% para equiparar pagos por hectárea en la misma comarca.
Vamos a ver, aquí yo creo que don José puede estar un poquito tranquilo. Vamos a ver, el coeficiente de admisibilidad se aplica con el mismo criterio a todas las superficies de pastos, de manera que igual que como consecuencia de la aplicación del coeficiente el importe unitario de su superficie de pasto puede subir, lo mismo ocurrirá con la superficie de pastos de los demás agricultores que tengan pastos en su misma comarca o en su misma región. Con ello, lo que ocurre es que la media de la región sube de la misma manera que sube la media de cada uno de los agricultores individuales que componen esa región. Con lo cual, el efecto final es un efecto financieramente neutro. Dicho en otras palabras, el problema de la aplicación del coeficiente de pastos no es un problema de importes. Es decir, los agricultores van a seguir recibiendo el mismo importe y no van a tener más convergencia negativa por esa razón. Es decir, que por eso no se preocupen. Es decir, el problema del coeficiente de pastos tiene más que ver con el que se haya asignado el coeficiente correctamente, y si no ha sido así, es la comunidad autónoma la que tiene que dar el procedimiento para que se revise el coeficiente. Pero aquí que estén tranquilos, que no es un problema de importes. Los importes van a seguir recibiendo los mismos importes y no por la aplicación del coeficiente de pastos sus convergencias van a ser necesariamente negativas, que por eso no se preocupen.
Jorge González nos dice lo siguiente: en respuestas anteriores don Fernando ha indicado que si este año se han plantado, por ejemplo, olivos, esta tierra se considera que tiene el mismo uso que 2013, año de referencia, por ejemplo, tierra arable, sin tener en cuenta el cambio de uso. Dice, no estoy de acuerdo, pero si ese es el criterio, bien. Sin embargo, en otras preguntas, don Fernando, cuando se hablaban de cambios de oficio en el SIGPAP, pasando tierras arables, lo eran en 2013 y años anteriores a pastos, ahí sí que lo cambian y lo consideran pastos, aunque en 2013 fuera tierra arable. Es un poco lioso. ¿En qué quedamos? ¿La tierra tiene el uso que tenía en el año de referencia 2013 o solo cuando les interesa a la administración?
Vamos a ver, aquí don Jorge, yo creo que tiene parte de razón, porque en realidad estamos poniendo dos preguntas en una misma cuestión. Para centrar las ideas a los efectos de lo que es la regionalización del importe de pago básico, el uso de la tierra que se tiene en cuenta es el del año 2013, porque nos obliga la legislación comunitaria a que lo hagamos con un criterio histórico. Los usos que hemos considerado, ya lo saben los oyentes del programa, son las tierras de cultivo, los cultivos permanentes y los pastos permanentes. Las regiones que se van a conformar cuando se acabe de gestionar este pago básico en el año 2015 serán en función de los usos que tenían las superficies en el año 2013. ¿Esto qué quiere decir? Que si con posterioridad el agricultor decide cambiar el uso de su superficie a otro, no va a tener ninguna consecuencia sobre el importe de pago básico que cobre. Por ejemplo, si yo tenía una tierra de cultivo y la paso a cultivo permanente, no van a cambiar los importes de ayuda que reciba. A lo que se refiere don Jorge es a otras cosas que se hacen a la vez, es decir, otras las revisiones que se hace la administración sobre los usos de la superficie. Así, por ejemplo, en los trabajos de revisión del SITPAC, en ocasiones se cambia el uso de una parcela de tierra de cultivo a pasto o a forestal. Pero cuando se hace este cambio es porque se ha observado, o bien en las fotografías aéreas o bien en las inspecciones sobre el terreno, que esa superficie ya tenía ese uso en el año 2013, incluso con anterioridad. Es decir, es porque hay evidencias de que esa tierra de cultivo no era tal, sino que a lo mejor era un pasto o a lo mejor era una superficie forestal. En cualquier caso, si el agricultor, si don Jorge, no está de acuerdo con el cambio que le han hecho, lo que debe hacer es presentar una alegación de manera que la comunidad autónoma revise ese cambio que le haya podido hacer en su superficie. Pero son dos cosas que yo creo que hay que separarlas. Es decir, una cosa es el uso histórico que tenemos que tener en cuenta para la regionalización, que es el año 2013, y otra cosa son las revisiones administrativas que se hacen sobre el SITPAC, que cuando se hacen es porque, lógicamente, tiene que haber alguna razón para que se haga. Y si no, ahí está la posibilidad de que los agricultores puedan alegar para que se les pueda revisar su caso.
Cambiamos de asunto. La ministra de Agricultura manifestó esta semana durante la sesión de control al Gobierno en el Senado que el Ejecutivo está especialmente vigilante de cara a la próxima campaña de verano de fruta de hueso. Y usted, el director general de Producciones y Mercados Agrarios, concretó ayer en una reunión con las organizaciones representativas del sector hortofrutícola que en caso de crisis se volverían a autorizar cupos de transformación de melocotón y nectarina en zumo para su entrega a entidades caritativas como ya se hizo el año pasado. ¿Cómo va la campaña?
Vamos a ver, pues ahora, de momento, y tras la reunión que tuvimos ayer con todo el sector, lo que podemos decir es que todos los factores de desarrollo de la campaña de lo que es la fruta de verano, de aquí nos estamos refiriendo a la fruta de hueso, a la sandía, al melón, a la cereza, todo se está desarrollando de momento con normalidad. Y repito, digo de momento, estamos teniendo buenas temperaturas, eso lo que está haciendo es que se estimule bien el consumo en los países de exportación, se están escalonando bien las entradas en producción sin que se produzcan solapes, las calidades son muy buenas, la producción está resultando inferior a la que inicialmente se había estimado, aunque todavía no, incluso esto sin tener en cuenta los efectos del pedrisco que hemos tenido en Aragón y Cataluña. Es decir, estamos teniendo pues un inicio de campaña bastante bueno. Ahora mismo podemos decir que en la zona de Murcia el 70, el 80% de lo que es la campaña ya se ha superado. Es decir, yo creo que estamos en unas condiciones para decir que de momento las cosas van bien. Lo que ocurre es que a finales de mes entran en producción Aragón y Cataluña y por eso tenemos que estar muy pendientes para que si, como has dicho antes, si es necesario, pues poner en medida alguna medida de transformación de fruta en zumo, pues si fuera necesario, si las condiciones del mercado así lo dicen.
Gracias, don Fernando Miranda, director general de Producciones y Mercados Agrarios, por estas aclaraciones en este lioso tema de la PAC. Ponerme el himno de la PAC. Ha sido nuestro consultorio.
Agrobank de la Caixa ha patrocinado el consultorio de Agropopular.
Como cliente de Agrobank de la Caixa, ¿qué ventajas tengo por domiciliar la PAC?
Las tienes todas, porque te facilitan los trámites y te anticipan la PAC en el momento en que lo necesites. Además, este año te llevarás una batería portátil para el móvil.
En la Caixa contamos con 500 oficinas Agrobank y más de 2.000 profesionales agrarios que avalan nuestro total compromiso con el sector. Agrobank, compartimos horizontes.
Ponerme gregoriano para recibir a Monseñor Fernando Chica. Don Fernando Chica, muy buenos días.
Buenos días, don César.
¿Le gusta a mi paisano Tomás Luis de Victoria?
Cómo no, cómo no.
Pues de fondo vamos a escuchar esta música mientras hablamos con usted. Es observador permanente de la Santa Sede ante las organizaciones y organismos de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación, por ejemplo, la FAO. Y esta semana ha habido noticia. ¿Por qué, monseñor?
Pues porque estamos celebrando el 39 periodo de sesiones de la conferencia de la FAO y el día 11 de junio su santidad el Papa a todos los delegados que participamos en esta conferencia nos recibió en la Sala Clementina y pronunció un importante discurso que han pasado a las actas de esta reunión.
Primera idea de ese discurso.
Bueno, yo creo que lo primero que tendríamos que tener en cuenta es que la Santa Sede comenzó su presencia en las Naciones Unidas justamente por vincularse a la FAO, que este año está cumpliendo el 70 aniversario de su fundación. Y está aquí en Roma, no desde el 45, cuando empezó este organismo, sino desde el 51. Desde entonces, el Papa, cada dos años, que es cuando se celebra la conferencia, recibe a la FAO. Y entonces la Santa Sede y la Iglesia manifiesta este importante interés que tiene por todo el mundo de los hambrientos, de los pobres, por el desarrollo agrícola y sobre todo por los cambios climáticos y por la lucha contra la pobreza. Estábamos 197 países y en esta importante alocución del Papa yo creo que lo primero que el Papa dijo y que a mí me parece fundamental es que ante el problema del hambre una de las cosas que hace el hombre como ante otras cuestiones difíciles es desertar, delegar, porque pensamos que el hambre es un problema pues impopular, ¿no? Que siempre estará algo insoluble, algo que podríamos decir nos acompañará. Y entonces el Papa invitaba a pasar de esos discursos en tercera persona, ¿qué se hace por el hambre?, a un discurso en primera persona, ¿qué estoy haciendo yo para luchar concretamente contra el hambre?, para favorecer a los hambrientos, para acabar, fíjese don César, es aterrador esto que le voy a decir, en el mundo todavía existen 795 millones de personas que pasan hambre.
Lo comentábamos la semana pasada.
795 millones. Por tanto, el derecho a la alimentación, yo creo que esa es la primera idea. Es un derecho que no admite exclusiones. No puede seguir habiendo estos hambrientos en el mundo. Hay que afrontar el problema con decisión. Ese es el primer...
La segunda idea...
Yo diría la segunda idea que el Papa pronunció y que subrayó mucho es el tema de los alimentos que sobran. Fíjese, un tercio de toda la producción alimenticia, un tercio, o bien se desperdicia, sobre todo en el hemisferio norte, hay mucho alimento que se tira, y no pensemos simplemente, don César, en los hoteles que, en fin, tiran, o en los grandes supermercados que, o en las grandes empresas, esos alimentos que se tiran, ¿no? Sino en las casas del hemisferio norte, pues sobran alimentos y en vez de guardarse o en vez de hacerse, de reciclarse, se tiran. En el sur, ¿qué pasa? Pues que se producen alimentos, pero como no hay la suficientemente técnica, pues muchos alimentos se arruinan o porque se pierden, exactamente, porque no se conservan. Entonces el Papa decía, esto no puede seguir así, porque con todo lo que se desperdicia o se tira, fíjese bien, habría para alimentar cuatro veces más de los hambrientos que hay actualmente, cuatro veces más.
¿Y la tercera idea, monseñor?
Pues entonces la tercera idea yo diría es poner la solidaridad en el centro de las relaciones internacionales. El Papa dice, mirad, todos tenemos problemas. En el mundo, cada país se centra en lo suyo. Y esto, pues naturalmente, es muy humano. Pero decía uno, si uno está solamente preocupado de lo suyo, olvida que el otro también tiene. Pero mientras a lo mejor un país tiene problemas y tiene recursos, o tiene técnica, o tiene capacidad para solucionarlos, otros en cambio no. Y esto pasa muchas veces con el hambre. En todos los países hay hambriento. Pero mientras en unos países estos problemas se pueden llevar a cabo solucionándose, en otros son hambre crónica, estructural, y esto no puede ser. Por tanto, pongamos la solidaridad en el centro de las relaciones humanas.
De las actuaciones.
Y el Papa, fíjese lo que dijo, esto es muy importante, dice que la solidaridad pase simplemente de ser una palabra recogida en el vocabulario a traducirse en acciones políticas concretas, de tal forma que la política llegue a ser la política del otro. Pensemos en el otro también en política, es decir, demos el primado al bien común y dejémonos de intereses partidistas y sesgados.
Monseñor Fernando Chica Arellano, observador permanente de la Santa Sede ante las organizaciones y organismos de Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación de Mengíbar, en Jaén. Gracias por habernos acompañado. Hasta
gracias
una próxima ocasión.
Y gracias a este programa.
Que es San Antonio, le despedimos con el milagro de los pajaritos o de San Antonio.
Cuando se ausentó su padre y a la iglesia se marchó, Antonio quedó cuidando y a los pajaritos.
¿Qué dicen los oyentes, Mari Carmen Crespo?
El oyente más madrugador hoy ha sido José Manuel Santana, que nos ha mandado una foto desde la Puebla de los Infantes en Sevilla, donde ya han terminado de recoger el cereal. Antonio del Castillo felicita a todos los Antonios, nos sumamos a esa felicitación y también, por supuesto, le felicitamos a él. José Manuel Calero está en Granada sobre el tractor, nos dice que ya no hace tanto calor como en semanas anteriores. Nicolás Callejas nos cuenta que en Palma de Mallorca luce un sol espléndido. También nos cuenta cómo está el tiempo Saturio Izquierdo, que dice que en Santo Coloma de Gramanet tienen 22 grados y algunas nubes. Sonia Gonzalo nos comenta en su correo que está en Casarejo, Soria, cuidando de sus ovejas. Juan Cáceres nos dice desde Málaga que quiere que le toquen las camisetas antes de que se acaben, como has dicho, para lucirlas en las playas de esta ciudad. Y Elena Martínez lamenta que el granizo ha destrozado cosechas en algunas zonas y que en otras apenas haya caído agua.
Están a punto de ser las 9 de la mañana, las 8 en las Islas Canarias. Vamos a escuchar las señales horarias que así lo indican. Esto es Agropopular, la cita con la información agraria aquí en la cadena COPE. Nueve en punto de la mañana, a las 8 en las Islas Canarias. Como decía, esto es Agropopular, la cita con la información agraria aquí en la cadena COPE. Reciban el saludo de César Lumbreras Luengo en nombre de todo el equipo que hace posible este programa. Y vamos a poner la sintonía para recordar que estamos aquí acompañándoles desde las 8:30 y hasta las 10. Y que si usted se incorpora a nuestra audiencia, por cualquier motivo, bienvenido sea. Y si se está levantando, mucho ánimo para esta jornada. Y si usted lleva con nosotros desde las 8:30, nuestro agradecimiento. Y quédense con nosotros a lo largo de los próximos minutos, que tenemos muchas cosas que contar. Y en los próximos minutos, a la vuelta de la publicidad local, repasaremos los 30 titulares más importantes de esta semana. Luego, la previsión del tiempo. Nos iremos de siega, hablaremos de cereales, de aceite de oliva, de vino y de precios. Todo ello será a la vuelta de la publicidad local.